Esta es una charla que se va a dar en el marco de la Cámara de Diputados, pero me parece interesante para después poder difundir. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Avichacra, que está acá, es titular de DIFAM, por decirlo de alguna manera, presidente de DIFAM. Gustavo, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Buenos días, Carolina. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Ya comienza, en una horita empieza esta jornada, en realidad,
En La
porque
Plata.
en la ciudad de La Plata. Cuénteme de qué se trata esta charla y hacia dónde apunta.
La charla apunta, como siempre, a dar a conocer lo que son las dificultades específicas del aprendizaje, especialmente la dislexia. Y en especial para lograr la adhesión por parte de la provincia de Buenos Aires a la ley nacional, ¿no? Es decir, ellos ya tienen una media sanción por Cámara de Diputados y falta senadores, con los cuales, bueno, la idea es tratar de que ellos conozcan cuál es la problemática como para que puedan adherir como lo hizo Nación. Y bueno, provincia es una de las provincias que mayor cantidad en especial de alumnos que hay en Argentina, ¿no es cierto? Con lo cual sería importantísimo cuanto antes tener la sanción de esa ley en esta provincia.
La ley nacional llamada ley de dislexia, pero es bastante
Sí.
más amplia, fue sancionada hace poquito, pero ¿ya está reglamentada, Gustavo?
No, todavía no, justamente hoy estaba hablando por eso, para acelerar los trámites de la reglamentación, que siempre es lo más arduo. De cualquier manera, es decir, la ley tiene artículos de aplicación directa que no necesitan reglamentación, es decir, realizar una letra más grande para un chiquito, tomarle oral o adelantarle un texto, no necesita ninguna reglamentación porque es explícito el
Claro.
artículo en cuanto a eso. De cualquier manera, también uno tiene que saber que por más que no esté reglamentada, sí es jurídicamente viable, porque de hecho las personas que en caso de que se les nieguen a hacer alguna adaptación, hacen un amparo, por ejemplo, bueno, lo más probable es que los jueces, en ese sentido, porque es una ley que ya está promulgada, con
Claro.
lo cual el derecho existe para hacer un reclamo, ¿no es
Sí,
cierto?
la cosa es que todo fluya y que en realidad los chicos se encuentren con una contención integral frente a esto, desde el diagnóstico temprano a la aplicación en todas las áreas.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, la formación en este país, en cuanto a la parte docente, no ha sido, digamos, en ese sentido, ¿no? No ha sido, digamos, contemplando lo neurobiológico. Siempre se contempló pura y exclusivamente lo emocional, lo psicológico, que es fundamental y esencial, pero le falta la otra pata. Si uno no tiene en cuenta lo neurobiológico y los adelantos que tiene la medicina hoy en cuanto a cómo aprende nuestro cerebro y cómo repercute en nuestra persona, en la parte emocional, esa forma de aprender, bueno, obviamente que vamos a hacer las cosas mal como se hicieron, y bueno, así hay también resultados en cuanto a la educación, las PISA, etcétera, que realmente también incluyen este tipo de situaciones, ¿no?
Ahora, vos decís, tenemos que ver si conseguimos la otra media sanción para que poder adherirse a la ley nacional. ¿Cuesta concientizar a nuestros representantes en la importancia que tienen este tipo de leyes inclusivas?
Sí, cuesta, cuesta, a ver, cuesta porque también ellos tienen asesores que en general, como yo digo, en este sentido, las corrientes nuestras que están relacionadas también con lo neurobiológico, no solamente y exclusivamente con lo psicológico, somos mayoría, no hay duda. Lo que pasa es que hay un pequeño grupo que es mucho más liguero, digamos, y que está mucho más involucrado de años en el Ministerio de Educación, en el cual tienen las conductas psicologistas, en las cuales piensan que la dislexia, digamos, separa las letras porque los padres están separados, omiten una letra
Claro.
porque hay un secreto familiar que no lo quieren decir. Cosas que hoy, con la neurobiología y con las resonancias magnéticas funcionales, uno sabe que no es así. Ya uno cuenta con otros elementos para dejar esas teorías de lado, como para decir, bueno, y la dislexia es una dificultad para leer de origen neurogenético, con lo cual no hay posibilidades de pensar que es un bloqueo emocional, que es lo que los lleva a los chicos a tener fracaso.
Claro.
Una persona, si piensa que es por una cuestión actitudinal, es decir, y no sabe qué es genético, le dice al chico, bueno, pero sos vos que no tenés ganas, sos tan inteligente para unas cosas y otras para otras,
Tal
¿no?
cual, tal
Y ahí
cual.
lo terminás reventando. Con lo cual,
Claro.
si vos sabés que lo tuvo el padre, lo tuvo el abuelo, lo tuvo el tío, y él no puede, no es porque no quiere, no puede aprender una tabla a multiplicar porque no puede, si no se lo vas a exigir y no lo vas a terminar frustrando por el hecho de decirle que es un vago o que es un tonto.
Gustavo, a mí me dicen dislexia y yo desde mi poca información e ignorancia asocio no puede hablar bien. ¿Estoy equivocada?
No, en parte, mira, la dislexia tiene una, es una dificultad para leer, que generalmente se acompaña con una dificultad para escribir, que se llama disgrafía, y generalmente también, que es lo menos afectado, por eso cuando uno le toma oral, le tiene que tomar oralmente, tiene una dificultad también para hablar, a veces, especialmente en la evocación, para encontrar las palabras justas, sí. Puede también tener inversiones en cuanto al habla, pero es lo menos afectado de todo, por eso en general es lo que generalmente se les pide. Pero sí, por supuesto, porque hay muchísimos ejemplos en cuanto a las dificultades para hablar. A ver, esto de la evocación, te dicen, bueno, mamá, a ver, ¿dónde, cómo se llama eso? Donde se pone la botella, los platos, arriba de la mesa, mantel, eso, mantel. Uh-huh. Estas cosas son bastante frecuentes de verlos en ellos. Y por el otro lado, cuando tienen que expresarse, a veces el vocabulario es limitado por el hecho de que al no haber podido leer,
claro.
Porque uno leyendo adquiere también vocabulario, sí, claro. Entonces te dicen pobre expresión, pero es como describir algo que es obvio,
claro.
No es que es una pobre expresión porque a él se le ocurre, es una pobre expresión porque tiene un mecanismo que no lo tiene automatizado, con lo cual no puede introducir palabras que puedan, digamos, agrandar su vocabulario.
Uh-huh. Gustavo, la última pregunta, pero para dejar el primer contacto con vos, porque vamos a seguir molestándote. Vos sos pediatra. ¿En qué momento nos damos cuenta cuando un chico comienza a tener trastornos del aprendizaje o esta dislexia, básicamente?
Sí. Mira, es fácil, por lo menos. Mira, la dislexia es el diagnóstico de los 7, 8 años, que obviamente tiene dificultades en la lectura, pero lo más importante de todo es hacer una detección precoz. Y sin tener diagnóstico para poder actuar. ¿Por qué? Porque hay indicios a veces a los 4 años, por ejemplo, si no reconocen el nombre de los colores, no reconocen el nombre de los compañeros, o no se los acuerdan, uh-huh. El nombre de la maestra, sí. Esa es la que te dije, le dicen, esa es la que te dije.
Claro.
Entonces, se confunden derecha e izquierda, a veces puede acompañarse torpeza motriz, no puede abrocharse los cordones o los botones, etcétera. Y más si antecedentes paternos o maternos de fracaso escolar, vos ya ahí tenés que trabajar con lo que nosotros decimos la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder manejar los sonidos del habla. ¿Qué implica eso? ¿Qué es, por ejemplo, saber que canción y pasión terminan en sión, que catarata se puede separar en diferentes golpecitos,
claro.
Catarata, y sí. Que sol es un solo golpecito?
Sí.
Conciencia fonológica es absolutamente necesaria para que cuando te enfrentes al conocimiento de la letra vos aprendas a leer. Eso es alfabetización. Conciencia fonológica más conocimiento de la letra, vos aprendés a leer. Si no tenés conciencia fonológica, no vas a aprender a leer. Si vos no seguís una rima, no vas a aprender a leer.
Claro.
Es una condición necesaria tener una conciencia fonológica adecuada como para poder aprender a leer.
Uh-huh.
Por eso es tan importante a los 4 años, cuando unos chiquitos se le hacen rimas, en España los últimos 5 minutos de cada clase se hace ese tipo de ejercicios para ver, viste, si vos ves que aplauden todos para un lado cuando están siladeando,
sí.
Y hay uno que la pifia, vos decís, bueno, a este lo agarro, vení, vamos a ver, mira, es decir, autopista, vos decís así, y por ejemplo, vos le decís la rrr, es un sonido, a ver, decime en estas palabras si hay rrr, entonces le decís carro, catarata, ¿me entendés?
Claro,
y ahí
sí.
Vos vas entrenando lo que es la conciencia fonológica, porque es necesaria. Si vos entrenas la conciencia fonológica a los 4 años, a lo mejor a primer grado llegás a leer adecuadamente.
Claro, claro.
Y si vos no le das esa oportunidad y estás esperando porque pensás que el chico tiene un problema emocional, porque se le murió el abuelito, tiene enfermo el perro,
claro.
O porque es una cuestión madurativa, como dice Iñaki Muñoz, que es el presidente de IFAM de España, mi hermano, no es una fruta, no es una cuestión de tiempo.
Claro.
Ni de práctica inadecuada la lectura. No es una cuestión de que si lee mucho él va a aprender a leer. Si no lee sistemáticamente enseñado por una psicopedagoga, el chico no va a aprender a leer, porque
claro.
Justamente lo que tiene es un déficit en el componente fonológico del lenguaje que viene de fábrica.
Quedó clarísimo y te vamos a volver a llamar. Ya tenemos las noticias locales acá, Gustavo, pero es un placer escucharte, así que si no te molesta, te vamos a seguir llamando para hablar de este tema.
Ningún problema.
Un abrazo desde acá. Hasta luego, que tenga buen día.
Hasta luego, igualmente.
Gustavo Avichara, interesantísimo lo que nos estaba contando. Y un apasionado, aparte.
Bien práctico, porque a veces si no, uno no lo entiende.
Exactamente. Y ahora